Bueno, qué alegría, qué gozo ver la iglesia llena de hermanos de toda lengua, tribu, nación. Siempre que voy a comer con algunos hermanos de Rumanía, me decís que el rumano se parece mucho al castellano, que tiene muchas palabras iguales. Ya. Me he enterado de nada. Decíais, creo que azul es blau en catalán, blau es igual en rumano, ¿no? Blau, ¿no? ¿Cómo? Albastro. Había una palabra, no me acuerdo. Yo estaba buscando y a ver cuándo dicen alguna palabra que se parece. Y no había manera, pero no os entendíamos, pero os entendíamos. ¿Se entiende, no? Porque sabíamos a quién cantabais, a quién adorabais. Y hay un entendimiento en el Espíritu, ha sido precioso. Así que gracias a los hermanos. Es un gozo que estéis todas las tres aquí alabando al Señor. Cuando estoy en casa escuchando las alabanzas en rumano también. No os entiendo, pero os entiendo. Sé lo que está pasando y sé que el Señor está también aquí. Así que doy gracias al Señor por ello. Sed bienvenidos, hermanos, y es una bendición muy grande que estéis aquí y podamos compartir este culto juntos. Al final somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia para la gloria del Señor, como ha leído antes nuestro hermano Nico. Bien, hoy es el último día para que os apuntéis al proyecto de la Buena Vida. Quien es miembro ya está en el tema de la Buena Vida. El que no sea miembro, sea asistente o esté a punto de entrar en membresía, pero todavía no sea miembro, me tiene que decir para apuntarle, porque yo tengo que enviar un mail, tengo que hacer las adjudicaciones de los grupos. Se trata de un proyecto en el que estudiamos durante el verano la vida de 4 misioneros. El lema es que la buena vida es aquella que se vive para la gloria de Dios. Entonces, cada grupo lee la vida de un misionero y en septiembre exponemos, en la hora de la escuela dominical, esa vida, esa biografía al resto de los hermanos para tratar de convencer que la vida que representamos, que estamos exponiendo, es la mejor buena vida. ¿Bien? Entonces, este año tenemos a Rachel Sain, que es una mujer que continuó, en cierta medida, el ministerio de Jim Elliot, que estuvimos viendo el año pasado. Tenemos a Rachel Sain, tenemos a John Wesley, también muy importante. Tenemos a William Carey y tenemos a Hudson Taylor. Haremos 4 grupos, cada grupo será liderado por un hermano y te tocará de forma aleatoria un grupo. Tendrás que leer la biografía, muy cortita, muy breve, y disfrutarla con los hermanos. Y luego tendréis que ensayar, montar algo para exponer esa vida al resto de los hermanos. El año pasado hubo de todo, obras de teatro. William Carey fue muy bien representado, por cierto, por Mark Nicolás, que, Dios mío, ¿dónde está Mark? ¿Está por aquí? Mark, espectacular. Este año no te va a tocar el mismo, vamos a intentar que sea otro, pero lo hiciste muy bien. Y es muy divertido, lo pasamos bien, pero sobre todo nos enfocamos en la misión, en la importancia de las misiones con estas 4 biografías. Si alguien no es miembro de la Iglesia y quiere participar del proyecto de la Buena Vida, por favor, que me lo diga hoy, estaremos fuera, que me lo diga a mí o a Mari, por ejemplo, que es la secretaria de la Iglesia, para poder poner en el grupo, porque esta semana que viene ya haremos los grupos y os notificaremos dónde vais, ¿vale? Ánimo con esto porque es muy divertido, lo pasamos muy bien y sobre todo nuestro corazón es edificado a poder aprender. El año pasado estuvimos viendo varios misioneros y el que ganó el proyecto de la Buena Vida es George Muller. Así que en 2026 el personaje que ha estado inspirando la obra misionera de la Iglesia es George Muller. El testimonio de George Muller es uno de los más impactantes de la historia de la Iglesia, porque este hombre contempló la trágica situación que vivían miles de niños en el Londres del siglo XIX y él decidió poner su fe por obra y atender a esos niños desamparados. Así que George Muller empezó una obra en un orfanato. Bueno, él empezó un orfanato, quiso acoger a los niños y al principio George Muller acogió a los niños en su domicilio. Eran muy poquitos niños y empezó en su domicilio. Pero poco a poco la cosa fue creciendo y lo que empezó siendo una obra pequeñita, pues acabó siendo un orfanato de varios edificios con más de 1000 niños. De manera que este hombre, George Muller, se convirtió en un padre para todos aquellos pequeños desamparados que vivían en ese lugar y les daba calor, les daba cobijo y les daba la oportunidad de una vida digna. Es importante enfatizar que George Muller hizo todo esto sin pedirle nada a nadie. Fue creciendo la obra y nunca pidió ni un centavo a nadie. Todo lo hizo por medio de la oración, por medio de confiar y de poner su vida y su ministerio en manos de Dios. Así que George Murray se convirtió en un padre, en un sentido, para esos niños desamparados, y les intentó acoger y hablarles del Evangelio. Y la impresionante proeza de George Murray, que ha llegado hasta hoy como una obra de fidelidad, de compromiso, una misión impresionante que apunta al Señor, eso habla de la obra de Dios por cada uno de los verdaderos creyentes. Apunta, es algo que tipifica algo que Dios hace con cada uno de los cristianos. Mira, la Biblia afirma que todos los seres humanos nacemos, venimos a este mundo siendo pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, no. Nosotros pecamos porque somos pecadores, desde el mismo momento en el que somos concebidos. Dice la Biblia que somos hijos de desobediencia, en Colosenses 3:6. Que por tanto, Efesios 2:3, un poquito antes de lo que decía Nico, hablando de la obra del Señor en nosotros, pero ¿qué éramos antes de estar en Cristo? Pues dice Efesios 2:3 que somos o éramos hijos de ira. Primera de Juan 3:19 dice que somos, desde que nacemos, hijos del diablo. Todos estamos perdidos desde el momento de nuestra concepción. Todos somos como ovejas que no tienen pastor. Vagamos por este mundo espiritualmente desnudos y desamparados, lejos de la comunión y de las bendiciones del Señor, apartados de su gloria. Estamos destituidos, de hecho, de su gloria. Y todos necesitamos, al igual que hizo George Muller con esos niños huérfanos en ese Londres del siglo XIX, todos necesitamos que Dios nos reciba como Padre y nos regale una existencia realmente feliz. Y eso es precisamente lo que hace Dios cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Dios nos adopta como hijos suyos a través de la fe en Cristo. Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo algunas verdades preciosas de lo que implica ser hijo de Dios, partiendo del texto de Juan en el capítulo 1, versículo 12, que dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que recibieron a Jesús, a los que creen en el nombre de Jesús, a esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Amén. Los que amamos a Jesús con una fe que obedece, los que hemos recibido a Cristo como el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, hemos sido recibidos como parte de la familia de Dios. Como dice Pablo, ahora hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, que es papá, Abba, Padre. Él es nuestro Padre. A los que realmente somos creyentes, Dios nos ama porque somos sus hijos en Cristo. Y vamos a ver algunas implicaciones en esta predicación, podríamos decir temática, de lo que significa ser hijo de Dios, a través de tres puntos. El primero, cómo Dios nos ama, ¿no? Cómo Dios nos ama, y podríamos hablar de un amor de deleite. En segundo lugar, hablaremos de un amor incondicional. Y en tercer lugar, un amor de propósito. El título de este mensaje es El amor de Dios por sus hijos. Y hablaremos de un amor de deleite, de un amor incondicional y de un amor de propósito. Nunca podríamos insistir suficiente en cuanto al amor que brota de la relación que existe dentro de la Trinidad. Dios es uno, creemos que Dios es uno, que subsisten tres personas. Y esas tres personas existen eternamente amándose a sí mismas. Es decir, el Padre ama al Hijo y al Espíritu, el Hijo ama al Padre y al Espíritu, el Espíritu ama al Padre y al Hijo. Si nos centramos en la relación del Padre con el Hijo, vemos que el Padre ama absolutamente al Dios Hijo. El Padre se deleita en el Hijo, se complace en el Hijo. Él es su Hijo amado en quien tiene su complacencia. El Verbo eterno de Dios es el único capaz de alegrar completamente el corazón del Padre, de sacarle una sonrisa de aprobación y de satisfacción completa. Y el Hijo no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios que complace, que alegra, que hace que el corazón del Padre se deleite en Él. Ahora, presta un momento atención en esto. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo por medio de la fe, cuando nosotros venimos a ser cristianos, el Espíritu Santo viene a nosotros y estamos unidos a Jesús. El Padre entonces ve a Jesús en nosotros, Él imputa su justicia perfecta a nosotros y entonces el Padre nos trata a nosotros de la manera que únicamente merece su perfecto Hijo. Eso incluye que nosotros, como hijos de Dios en Cristo, también recibimos el amor de deleite que el Padre siente por Jesús. ¡Wow! Hermanos, el amor que Dios siente por la humanidad está limitado a causa del pecado. Dios ama al mundo en un sentido, pero también aborrece el pecado y a los pecadores. Sin Cristo, ninguna persona de este mundo puede disfrutar de una relación cercana de amor con Dios. Pero aquellos que realmente estamos unidos a Cristo por la fe, podemos disfrutar de una clase de amor distinto al que conoce el resto de la humanidad. ¿Y por qué razón? Porque somos evangélicos, porque tenemos el pececito en el coche, eso. Porque leemos la Biblia, porque tratamos de portarnos bien, porque cantamos canciones bonitas, porque venimos a la iglesia cada domingo. No. Porque hemos confiado en Aquel, hemos creído en Aquel que pagó en la cruz por todos nuestros pecados y que resucitó al tercer día para nuestra justificación. Y ahora cuando Dios nos mira a nosotros, si tú eres cristiano, cristiana, cuando Dios te mira a ti, no te ve solamente a ti, sino que ve a su Hijo perfecto en ti. Mis hijos, que son unos trastos, ya los conocéis, la mayoría, están enganchados a una aplicación que se llama Snapchat. ¿Habéis visto? La verdad es que es graciosísima la aplicación. Entonces, a veces, yo estoy hablando con Nerea, algún tema serio, entonces está Abraham ahí y pone el Snapchat y entonces me pone caras, me pone la nariz grande, los ojos grandes, pone filtros y luego me enseña el vídeo. Esos vídeos nunca van a salir de mi móvil, pero son graciosísimos, yo veo ahí reírse. Es muy divertido, a veces nos ponemos él y yo a jugar y ponemos filtros y hay filtros muy divertidos que nunca vais a ver. El punto es que eso me hacía pensar como... Cuando Dios te ve a ti, te ve con el filtro de Jesús. Gloria a Dios. Me ve a mí, claro, soy yo. Pero ve a Cristo en ti. Por tanto, ahora Dios nos ama con el amor de deleite que tiene por Cristo. Dios se complace en nosotros, se regocija con nuestra compañía, quiere que hablemos con Él, que le conozcamos, que tengamos una relación de cercanía con Él, de amor, de abrazo. ¿Has pensado una vez en esto acerca de tu relación con Dios? Dios ve a Cristo en mí y me trata a mí como merece su perfecto Hijo. Quiere estar conmigo, se complace conmigo, no por mí, porque yo soy un desastre absoluto, sino porque Cristo está en mí. Él me ve en Cristo. No se trata entonces de una obligación religiosa, se trata de una relación de amor basada en lo que hizo otro por mí. Dios quiere que ores, que pases tiempo de intimidad con Él, no solamente para que le pidas, no solamente para que aprendas a depender de Él, sino porque Él te ama y quiere estar contigo. Te ama. Él quiere acariciarte con sus manos sanadoras, desea mostrarte su gloria, tener un estrecho compañerismo contigo, desea que tengáis una relación con Él de deleite, de amor. Un cristiano verdadero puede, debe aspirar y puede disfrutar de lo que significa el amor en toda su dimensión y en su máxima expresión. Como dice el apóstol Juan, un cristiano verdadero ha conocido y creído el amor que Dios tiene para con él. Un cristiano puede disfrutar del amor de deleite con Dios. Es verdad, el pecado nos entorpece, es verdad, aún no somos lo que debemos ser, pero Dios ya nos ve en Cristo. Y si eres creyente, escucha esto, Dios te ama con un amor de deleite por medio de la fe en Cristo. Así que hermano o hermana, si eres cristiano, tienes que decirte a ti mismo cada día, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Y decírselo a los cristianos que tienes cerca, Dios te ama. Recuérdalo, Dios te ama en Cristo, te ama. El segundo punto que quiero tocar hoy, aparte del amor de deleite, es un amor incondicional. Yo cuando me convertí en cristiano, y sé que es una experiencia que atravesamos la gran mayoría de creyentes, si no todos, una de las cosas que no podía llegar a comprender y no dejaba de preguntarme cuando comprendía en eso que llaman, esa experiencia hermosa de cuando el amor de Dios te sobrecoge, ¿verdad? Y yo no entendía por qué yo. Yo me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué no haces esto con otro? ¿Por qué me quieres a mí? ¿Habrá algo en mí especial? ¿Habré hecho algo yo? ¿Es porque soy sensible? ¿Es porque soy porque estaba predispuesto? ¿Por qué me amas a mí? Si eres cristiano, seguro que has pasado por esta pregunta. ¿Por qué yo? Y el apóstol Pablo, la verdad es que nos responde a esta pregunta de forma contundente. En el libro de Efesios dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿veis? Por medio de Jesucristo. Ahora dice él, ¿por qué? Según el puro afecto de su voluntad. Así que me respondió que no. Jimmy, hermano, el amor que Dios tiene por los creyentes no es debido a ninguna virtud que haya en nosotros, a ninguna buena obra que hayas podido realizar. Dios nos ama en Cristo según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, Dios nos ama de esa manera tan incomprensible simplemente porque tiene el deseo de hacerlo, porque quiere hacerlo, porque quiere derramar su amor. Y Pablo dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, el amor que Dios ha derramado sobre sus hijos nace de una decisión soberana que Él tomó desde antes de crear el universo. No tiene nada que ver contigo ni conmigo. Es todo que ver con Él. Es un amor, por tanto, totalmente incondicional. Dios amó a los creyentes desde la eternidad pasada, nos sigue amando en este momento y nos seguirá amando eternamente y para siempre. Así que si eres cristiano, debes saber que recibes el amor de Dios sin condiciones. El amor de Dios por los verdaderos cristianos es siempre el mismo, es inmutable, no cambia, es eterno. Sin embargo, nosotros sí cambiamos. Los cristianos sí que somos cambiantes. Nosotros somos inestables, somos volátiles, somos cambiantes. Y lo cierto es que los cristianos podemos percibir el amor de Dios en diferentes grados en función de nuestro estado de ánimo, de nuestro nivel de santidad. Mira, hay personas que tienden a ser emocionalmente inestables. Se trata de personas, todos tenemos nuestros momentos, pero hay gente que es, y cada vez más, estamos en una sociedad muy, muy frágil emocionalmente, pero hay personas cuyo temperamento les hace propensos a la tristeza, a la angustia, a la ansiedad, a la inseguridad. Y ellos no podrían explicar las razones, pero hay días o momentos del día en los que se sienten mal, se sienten tristes, se sienten angustiados. Y no son capaces de sentirse realmente amados por Dios. Ellos saben que Dios les ama. Han leído Primera de Juan 4. Han leído los Evangelios. Pero no lo sienten. No lo experimentan. No se sienten amados por Dios y por eso no sienten ese gozo del Espíritu. Viven aletargados con una especie de desgana espiritual. Y mira, tal vez no se note porque ellos han aprendido o ellas han aprendido a comportarse como evangélicos, a decir lo que se supone que tiene que decir un cristiano evangélico, pero en el fondo no están llevando ese fruto que ellos leen en la palabra y ven en otros porque están sumidos en una constante desgana espiritual, porque dependen de sus emociones, de sus sentimientos, unos más, otros menos, pero si hoy te sientes identificado con este cuadro, quiero dirigirme a ti. Lo primero que quiero decir es que eso puede ser debido a muchas razones. No hay una sola causa. Mira, tal vez seas una persona con una personalidad que tiende a eso, y el Señor debe ir puliendo ese corazón. Tal vez estés atravesando una situación difícil en este momento, que te tiene preocupado, angustiado. Puede que seas una persona a la que le falta disciplina en las cosas del Señor, que les falta ser constante en tu vida de oración, en la lectura de la palabra, en incluso congregarte en la iglesia. O puede que sea también porque estás practicando algún pecado, hay algo en ti que no quieres rendir, o que te está costando rendir, y debes arrepentirte y debes abandonar esa práctica. Hay muchas razones por las que podemos atravesar de forma más o menos constante por esa especie de tristeza, de desgana espiritual. Pero el caso es que todas estas personas tienen en común que su situación, sea cual sea, afecta a la percepción subjetiva del amor de Dios hacia ellos. Yo quisiera poner el acento en algo muy importante que debemos recordar siempre. Si eres cristiano, Dios te ama absolutamente en Cristo, tanto si lo sientes como si no lo sientes. Tu experiencia subjetiva del amor de Dios no cambia el hecho de que Dios te ama. El amor de Dios por un verdadero cristiano es totalmente incondicional. No depende de tus decisiones, ni siquiera de, en última instancia, de tu comportamiento en este momento, ni de tus sentimientos. Si realmente, y ese es el punto, si realmente estás en Cristo, tú debes saber que eres receptor del sincero, profundo y deleitoso amor de Dios en todo momento, sin ningún tipo de condiciones. Yo no quisiera ser simplista, porque cada situación es diferente. Y yo sé que a veces el Señor restringe su influencia, el Espíritu Santo se contrista. Y yo quiero decirte que si te encuentras en alguno de estos puntos, mi consejo es que busques ayuda espiritual. Para eso está la iglesia, hermanos. Busquemos consejería, busquemos alguien con quien llevar un discipulado, busquemos alguien con quien rendir cuentas, con quien confesar. Echa mano de las herramientas que Dios te da, pero no te quedes así. No te quedes así. Una vida marcada por la tristeza espiritual, por la inconstancia en las cosas del Señor, por la falta de compromiso con la iglesia, con la falta de vigor, de fuerza, de confianza, de alegría, de gozo, eso no es la vida que Dios quiere para sus hijos. El Evangelio tiene algo mucho mejor para ti. Mira, cuando Pablo habla en sus cartas del amor incondicional de Dios para con los cristianos, lo hace con la intención de que eso sea un impulso hacia el gozo en los momentos de dificultad, de tristeza, de abatimiento, de aflicción. De manera que si estás desanimado, triste o te falta gozo, quiero recordarte hoy de nuevo que Dios te ama con un amor de deleite. Dios te ama eternamente. Dios te ama sin condiciones. Ahora bien, volvemos al punto. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que están desobedeciendo al Señor? ¿Qué pasa con esos cristianos que viven pusilánimes, tristes por su rebeldía, por su falta de coherencia espiritual? A veces, a los pastores de algunas iglesias nos preocupa hablar del amor de Dios de manera que piensa que parezca que Dios es un como un osito de peluche que no se preocupa por el pecado, ¿verdad? Y que acepta todo y que... Y no, el Dios de la Biblia no es así. ¿Qué pasa entonces con aquellos que no perciben el amor de Dios porque su corazón se ha endurecido a causa del pecado? Y lo primero que quiero decir es que si estás en una situación donde tu conciencia no está tranquila, el hecho de que no te sientas bien es una muy buena noticia. La tristeza que es fruto de tu desobediencia es una buena alarma espiritual de algo que no va bien y que debes ir al Señor para solucionarlo. Es como la fiebre. La fiebre no es mala. La fiebre indica que algo está mal. De hecho, la fiebre es un elemento de defensa del cuerpo cuando algo no está bien. Hay un virus, una bacteria, lo que sea. Seguro que hay médicos aquí que lo explicarían mejor. Pero el problema no es la fiebre, el problema es lo que está ocurriendo en el cuerpo. Y aquí está el punto. El amor incondicional de Dios es el motor que nos conduce a la dulce experiencia del arrepentimiento para ser restaurados. Hay personas que creen que hablarle del amor de Dios a gente que está viviendo en pecado es contraproducente porque los impulsa a seguir viviendo en pecado. Y yo estoy en parte de acuerdo con eso, si entendemos mal esta verdad. Porque es cierto que para aquellos que no son verdaderos cristianos, escuchar que Dios les ama y que Dios es amor y que Dios te quiere y todo lo que he dicho antes, se puede tomar como un billete que les da acceso a vivir en pecado sin sentirse mal. Yo hago lo que me da la gana y Dios me ama, qué bien. Déjame decirte que si esa es tu forma de pensar habitual, eso es una clara evidencia de que tú no eres un verdadero cristiano y que por tanto no eres un hijo de Dios. La Biblia dice claramente que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aquí lo que Juan está diciendo en 1 Juan 3:9, que es donde está este texto que he leído, no es que un cristiano no pueda pecar nunca, sino que se está refiriendo a una actitud correcta frente al pecado. El cristiano es aquel que no puede vivir cómodo mientras practica el pecado, porque en el cristiano habita el Espíritu Santo y eso hace que no pueda vivir pecando y estando tranquilo. Por eso, cuando Dios le recuerda a un creyente la hermosura de su amor incondicional, cuando lo coloca delante de la cruz y le transmite por el Espíritu la inmensidad, la profundidad del amor que tiene por él en Cristo y el precio que tuvo que pagar para poder derramar ese amor, el cristiano verdadero tarde o temprano se derrite y se aleja del pecado. Como dice Pablo en 2 Corintios 5, del 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos prensa. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Volviendo a mis hijos me dan muchas ilustraciones. Me dan muchas, muchas anécdotas. Es curioso porque cuando tienes que tratar con pequeñitos pecadores, el Señor te trata mucho, te enseña mucho. Y una de las cosas que he visto como padre y que también veo en mi relación personal con Dios es cuando a veces mi niño se porta mal, ha hecho algo que está mal. Entonces, él sabe que está mal. Y entonces, él está esperando a ver qué hago. Entonces se pone como enfadado. Está enfadado, pero no está, está defendiéndose. Y en ese momento, no siempre funciona, pero en ese momento, si yo le digo, mira, cariño, ¿qué ha pasado? Él me dice, digo, y antes de nada le digo, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que papi te quiere. Hagas lo que hagas, pase lo que pase, te amo. Abrázame. Y entonces se queda flipando, no entiende lo que está ocurriendo. Y de repente baja los brazos, deja de estar enfadado y me pregunta, ¿pero por qué me quieres si soy malo? Y entonces le hablo del Evangelio. A mí el Señor me quiere siendo malo y me está haciendo bueno. Yo te amo, cariño. Pero tú sabes que lo que papá te va a decir, tú sabes que lo que has hecho está mal, ¿verdad? Sí, papi. Ya lo sabía antes. Pero el amor, la gracia, no siempre pasa, ¿eh? Pero hay que saber, pero en la mayoría de casos, la gracia es un elemento, el amor es un elemento poderoso para llevar a alguien a bajar los brazos, a arrepentirse. Y decís, sí papi, me arrepiento, es verdad. Ven, te quiero. Eso es. Lo que a veces, si eres cristiano, te pasa. Saber que Dios nos ama puede conquistar nuestro corazón para precisamente alejarnos del pecado. Llevarnos una experiencia de gozo hermoso con el Señor. Ahora, la pregunta entonces sería, si Dios me ama con un amor de deleite en Cristo, y Dios me ama incondicionalmente, ¿por qué razón entonces sufro? ¿Por qué lo paso mal? Y este es el tercer punto que quiero comentar en la predicación de hoy, porque me parece importante hablar de esto. Un amor de propósito, es el punto. Hermanos, los cristianos podemos sufrir, es cierto. Podemos tener problemas financieros, podemos enfermar, tener conflictos familiares, ser perseguidos, incluso martirizados por nuestra fe. Y hay una estadística que no va a fallar nunca hasta que el Señor venga, y es que el 100% de los cristianos y no cristianos vamos a acabar muriendo. La muerte nos va a llegar a todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre los sufrimientos de los cristianos y del resto de las personas? Y lo que sostiene la Escritura es que la diferencia se encuentra en el propósito y en el resultado de esos sufrimientos. El apóstol Pablo concluye lo siguiente, después de afirmar que por medio de la fe en Jesucristo somos adoptados como sus hijos, dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo afirma que si realmente amamos a Dios, si somos creyentes, si estamos en Cristo, si hemos sido adoptados por Dios, todas las cosas que nos acontecen son para nuestro bien. Ahora, aquí está la clave. ¿Qué significa para nuestro bien? Y Pablo nos da la respuesta. Los que son llamados conforme a su propósito. Antes de continuar, es importante entender qué está pasando allí cuando Pablo está diciendo esto. Pablo está argumentando que Dios es absolutamente soberano. ¿Bien? Dios conoce todas las cosas. Él determina el curso de todo el universo, incluida nuestra propia existencia. Dice, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Así que todas las cosas que experimentamos en nuestro paso por este mundo han sido perfectamente orquestadas por Dios. A Él no se le escapa nada. Ninguna circunstancia que puedas atravesar en tu vida le coge por sorpresa al Dios de los cielos. Ningún sufrimiento que podamos experimentar en este mundo es ajeno a la providencia divina. Dios conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó a sus hijos desde la eternidad y hasta la eternidad. Y eso significa que Dios llevó a cabo una obra perfecta de salvación por sus hijos desde el principio hasta el fin. Ahora, existe un intenso debate teológico acerca de lo que significa la predestinación. Y yo no voy a entrar en esto, no es la intención de esta predicación entrar en estos asuntos. Porque la palabra de Dios nunca aborda este tema de la cuestión de la predestinación para abrir un debate teológico. No es el punto. Lo que el Espíritu Santo quiere es traer paz y consuelo a los corazones de los creyentes en momentos de sufrimiento. Pablo escribe la carta a los romanos, estaban sufriendo en Roma, y esos hermanos estaban haciendo esa misma pregunta. Si Dios es mi Padre en Cristo, si Dios me ama con amor de deleite y con un amor incondicional, entonces ¿por qué estamos sufriendo, Pablo? ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué morimos como los demás? Y Pablo, poniendo el fundamento de la absoluta soberanía de Dios, responde lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Y este es el punto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Y es verdad, está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero antes. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Todo el sufrimiento que podamos experimentar los hijos de Dios tiene como propósito ser hechos conforme a la imagen de Jesús. El sufrimiento es una de las herramientas que Dios utiliza para santificarnos, para sanarnos, para hacernos libres, para hacernos realmente felices, bienaventurados. Dios quiere limpiarnos, santificarnos y llevarnos a una gloria mayor. Y es cierto que a veces en este mundo no podemos entender ciertas cosas. Hay cosas que nos dejan fuera de juego. Pero si eres hijo de Dios, todo lo que te ocurre en este mundo es para tu bien. Un bien mayor que a veces no puedes llegar a entender, pero a los ojos de un Dios bueno, soberano, todopoderoso, perfecto, es lo que necesitamos para nuestro bien mayor. ¿Abrazas esto con fe? No lo entiendes, pero abrázalo. Sin embargo, para las personas que no han recibido a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, el propósito y el destino de su sufrimiento es totalmente distinto. Los que no son cristianos sufren a modo de juicio por su propio pecado y por el pecado del mundo en el que vivimos. Y el propósito de ese sufrimiento es ofrecerles un aperitivo del terrible juicio de Dios que caerá sobre sus almas cuando se presenten delante de Él. Así que el proceso puede ser igual de doloroso. El dolor es dolor para todos, pero la meta es totalmente distinta. Los creyentes tenemos asegurado un destino glorioso junto a nuestro Padre Celestial, pero los incrédulos van a padecer una eternidad en el infierno, sufriendo la justa ira de Dios por sus pecados. Así que si no te has arrepentido de tus pecados, amigo, amiga, estás ahí aquí. Si tú no has creído de todo corazón en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, en esta mañana yo te llamo urgentemente a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. No hay otro camino a la salvación. El Padre solamente puede perdonarte, limpiarte y amarte. Amarte con un corazón de deleite a través de su bendito Hijo Jesucristo. Así que los cristianos podemos sufrir, es verdad. Y eso va totalmente en contra de ese falso evangelio de la prosperidad, que habla de que la prosperidad espiritual es no sufrir en este mundo y tener todo lo que tú quieras, y tener yates y coches. Eso es una herejía. De hecho, Jesús mismo dice que en el mundo tendremos aflicción. Pero también nos enseñó que debemos confiar porque Él había vencido al mundo. Así que de nuevo, hermano, si realmente estás en Cristo, quiero recordarte que Dios te ama con un amor de deleite. En Cristo, Dios te ama de una forma incondicional y Dios te ama con un propósito eterno, que es tu santificación. Nuestro destino final es el cielo, donde no habrá llanto, ni hambre, ni muerte, ni dolor. Así que, hermanos queridos, vivamos en este mundo con los ojos puestos en el amor de Dios. Y que ese amor de Dios nos lleve a la santidad y a vivir amando a los demás. Es verdad que el trayecto hasta la meta puede ser difícil, es verdad. Pero si estamos en Cristo, los cristianos, estamos a salvo. Nuestro Padre que nos ama de verdad, lo ha prometido. Y nosotros que somos sus hijos lo creemos. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también perdonamos nosotros a nuestros las ofensas de los demás. Gracias, Señor, por que podemos llamarte Padre, Abba. Gracias por lo que has hecho en Cristo. Te pido, Señor, que levantes los corazones abatidos, que nos lleves a la dulce experiencia del arrepentimiento y la fe, que restaures, Señor, corazones, que sanes, que tu Evangelio venga para sanar, para abrazar, y que en esta iglesia haya realmente una vida de gozo, de alegría por lo que tú has hecho en nosotros. Aviva nuestro corazón, Señor, y llénanos de ti. Gracias por tu amor inmedible en Cristo por nosotros. Y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que no te tiene, que no experimenta, que no entiende lo que es este amor, te pido que tú toques su corazón, que le salves. Te ruego, Señor, que obres en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.